Para empezar la inversión profunda de hoy, creo que hay que prestar especial atención a una cifra. Es un dato, o sea, de la Contraloría a inicios de este 2026, que es esos números fríos que te obligan a detenerte por completo.
Sí, es una cifra que asusta, la verdad.
Totalmente. Y el objetivo principal de este análisis detallado que vamos a hacer es desentrañar por qué Perú, en materia de infraestructura pública, prefiere reaccionar ante las crisis en lugar de prevenirlas, técnicamente.
¿Qué es el gran problema, digamos, de fondo?
Exacto. ¿Y cómo esto mantiene al país en un ciclo eterno de obras paralizadas? Y para esto nos estamos basando en un documento fascinante titulado Perú, país reactivo, no preventivo, que explora justo las causas estructurales detrás de todo esto. Pero a ver, suelto el dato duro. En Perú hay 12.575 proyectos de inversión pública paralizados.
Wow, 12.000.
12.575. Para dimensionar esta tragedia administrativa, estamos hablando de más de 21 mil millones de soles que se encuentran literalmente congelados, o sea, plata convertida en cemento abandonado y fierros oxidados.
Es una locura absoluta.
Casi la mitad, el 47% de las obras públicas del país están completamente detenidas o ni siquiera han logrado arrancar.
Es un escenario súper crítico. Y cuando se observan esas cifras, o sea, la reacción inmediata suele ser buscar culpables evidentes, ¿no?
Claro, uno piensa al toque en la corrupción.
Exactamente. El reflejo automático es apuntar a la corrupción pura y dura o asumir que las arcas del Estado están vacías y no hay plata. Y bueno, aunque esos elementos tienen un peso innegable, claro, la revisión exhaustiva de nuestra fuente nos plantea que quedarse en esa superficie es un error de diagnóstico gravísimo.
Es como quedarse en el síntoma y no ver la enfermedad.
Tal cual. El documento nos invita a mirar un problema estructural muchísimo más profundo. Es básicamente una falla cultural, una cultura institucionalizada que castiga la prevención.
Y para visualizar lo absurdo de esta falla, o sea, imaginemos por un momento una situación súper cotidiana. Tienes una gotera evidente en el techo de tu casa. Ya. Es pleno verano, el cielo está despejadísimo, brilla el sol.
El momento ideal para arreglarla.
Claro, es el momento técnica y lógicamente perfecto para subir, identificar la grieta y sellarla con calma y gastando muy poco dinero. Pero, bajo la lógica del Estado peruano, la decisión es ignorar la grieta de forma deliberada.
Increíble.
Se espera a que llegue la temporada de lluvias, a que un huracán golpee con furia, el agua inunde la sala y arruine los cimientos, para recién en ese instante salir corriendo a comprar baldes de emergencia a sobreprecio.
Esa analogía ilustra a la perfección lo que la fuente define como la cultura de gestión reactiva. Y de hecho, el documento utiliza un término sumamente crudo para describir esto. Lo llaman la lógica de aprender por dolor.
Aprender por dolor. Suena brutal.
No es. En un ecosistema preventivo ideal, digamos, los equipos anticipan los riesgos, los miden y los neutralizan mucho antes de que generen un impacto financiero.
Claro, lo lógico.
Pero en contraste, el modelo tradicional dicta que las fallas solo se corrigen cuando las consecuencias ya te explotaron en la cara. O sea, cuando la crisis ya estalló y el daño es irreversible.
Y esta idea de aprender por dolor, la verdad es fascinante y a la vez aterradora. Es como, no sé, el equivalente a conducir un auto a toda velocidad y decidir no revisar los frenos jamás hasta que te estrellas contra un muro, de concreto.
Sí, una metáfora perfecta.
Pero a ver, bajando esto a la realidad de la infraestructura pública, me surge una duda muy genuina. ¿Por qué un ingeniero civil, un gerente de proyectos, un funcionario preferiría esperar a que todo colapse? O sea, nadie diseña un puente esperando que se caiga, ¿verdad?
No, claro que no. Y ese es el núcleo del análisis de la fuente. La inacción no nace de la ignorancia técnica de los ingenieros, nace de un entorno cultural y burocrático que fomenta activamente el ocultamiento del riesgo.
O sea, ¿les da miedo hablar?
Exacto. El sistema actual opera bajo un miedo paralizante a la exposición. Supongamos que un ingeniero residente nota una inconsistencia súper grave en los estudios de suelo de un hospital en construcción.
Levanta la mano de inmediato. No.
En un entorno saludable, sí, levantaría una alerta. Pero en la cultura reactiva, reportar un riesgo implica asumir la responsabilidad de un problema que, burocráticamente, podría costarle el puesto, o peor, abrirle un proceso sancionador.
¡Wow! O sea, el mensajero es el que termina en la guillotina. Entonces, ante ese miedo, la estrategia de supervivencia básica es el silencio.
Precisamente. En lugar de oficializar el hallazgo, el equipo empieza a buscar validaciones internas interminables. Se espera tener evidencias irrefutables de que el suelo va a ceder antes de comunicarlo.
Y mientras el reloj avanza, me imagino que la obra sigue, ¿no?
Legalmente no se detiene. Pero en la práctica, las decisiones empiezan a tomarse en las sombras. Ahí es cuando aparecen los peligrosísimos acuerdos informales.
¡Ah! Los famosos acuerdos de pasillo.
Esos mismos. Correos sin estructura clara, reuniones rápidas, instrucciones verbales del tipo «sigue excavando por ahora y luego vemos cómo regularizamos el expediente».
Y cualquier persona que haya trabajado en una organización grande sabe que los acuerdos de pasillo son una bomba de tiempo.
Totalmente.
Y en este contexto estatal, es una bomba que cuesta millones de soles.
Y al final, fíjate, esa demora en sincerar el riesgo transforma algo que era 100% manejable en un conflicto contractual gigantesco. Se genera una brecha insalvable entre lo que exige el papel firmado y lo que las excavadoras realmente están encontrando en la tierra.
Claro, la realidad choca con la burocracia.
Exacto. Cuando la realidad física choca con la ficción legal del contrato, la obra simplemente colapsa. Y así es como un hospital, que es urgente para la población, termina sumándose a la lista de los 12.500 proyectos paralizados.
Ahora, me parece vital señalar que esta cultura del dolor no es un ente abstracto. No, no es algo que solo vive en los pasillos de los ministerios en la capital. Toma formas muy concretas y, la verdad, muy destructivas dependiendo de la geografía.
Sí. La geografía marca mucho cómo se vive esta ineficiencia.
Y justo te quería pedir que desglosemos cómo se ve esto en el mapa. Empezando por la costa, porque el fenómeno del Niño es quizá el ejemplo más clamoroso de esto.
El fenómeno del Niño es el caso de estudio definitivo de la gestión reactiva. A ver, no es un terremoto impredecible. Es un evento climático súper recurrente que la ciencia moderna puede anticipar con muchísimos meses de margen.
Se sabe perfectamente cuándo viene.
Se sabe. Se sabe que traerá lluvias torrenciales, desbordes de ríos. Y sin embargo, la respuesta histórica del Estado es, literalmente, sentarse a esperar la devastación.
¡Qué frustrante!
Muchísimo. Las obras críticas de mitigación, como las defensas ribereñas, el dragado de ríos o los drenajes, brillan por su ausencia durante los años que hay sequía.
Y claro, cuando el agua finalmente llega hasta el cuello, recién ahí se encienden las alarmas y se declaran los famosos estados de emergencia, ¿no?
Así es. La declaratoria de emergencia es la herramienta reactiva por excelencia. Permite saltarse procesos y gastar rapidísimo. Pero esto plantea un problema muy grave de eficiencia y hasta de moralidad pública.
Porque sale más caro.
Infinitamente más caro. El gasto de emergencia siempre supera el mantenimiento preventivo. Y peor aún, condena a la población costera a vivir en un ciclo perpetuo de desastre. Lo pierden todo, reciben ayuda temporal y quedan igual de vulnerables para el siguiente golpe climático.
Es desolador. Pero si observamos lo que ocurre al subir a la sierra, la dinámica cambia un poco, ¿verdad? Según el análisis, en la región andina, el detonante no es solo el clima, sino que se mezcla con una necesidad política muy a corto plazo.
La fuente es súper incisiva en este punto. En la sierra, las obras viales y de riego se inauguran muchas veces por pura urgencia política. Alcaldes y gobernadores sienten la presión de cortar la cinta y tomarse la foto antes de que terminen sus mandatos.
O sea, ¿por ganar votos sacrifican la calidad?
Exactamente. Esta presión hace que los equipos técnicos sean forzados a saltarse etapas cruciales, como los estudios de suelos detallados. Y en la compleja geografía de los Andes, saltarse un estudio geológico es jugar a la ruleta rusa.
Claro, llega la lluvia y todo se viene abajo.
Tal cual. Semanas después de la inauguración flamante, llegan las lluvias, hay deslizamientos y la carretera recién asfaltada desaparece. Y la respuesta vuelve a ser parches de emergencia costosos y temporales.
Y si a esto le sumamos el aislamiento de la selva, el escenario en la Amazonía debe ser todavía más complejo, ¿no? Porque ahí tienes una fragilidad administrativa enorme.
La selva multiplica los desafíos. La fuente resalta algo crítico allí. la ausencia total de un diálogo preventivo. Construir en la Amazonía requiere estudios de impacto ambiental muy serios y consultar a las comunidades nativas.
Y asumo que no lo hacen.
No lo hacen. Diseñan el proyecto desde un escritorio en Lima, ignorando el territorio. Esto termina derivando en conflictos sociales súper agudos. Y las comunidades, lógicamente, frenan la inversión mediante mandatos judiciales.
Y ahí la obra queda atrapada en un limbo legal por años. Y quiero hacer una pausa aquí porque esta ineficiencia estatal no son solo números rojos en un papel. Tiene un impacto ciudadano directo.
Es que es la vida de la gente.
Exacto. O sea, estamos hablando de comunidades enteras en la selva que quedan sin rutas de acceso para evacuar a un enfermo, pueblos en la sierra que pierden sus cosechas por no tenerse canal de riego, o familias en la costa viviendo en constante vulnerabilidad.
Es una vulneración constante de derechos básicos. El Estado, al no gestionar el riesgo, se vuelve incapaz de proveer bienestar y perpetúa la desigualdad.
Pero a ver, analicemos esto, porque me surge una pregunta desafiante. Si el problema es tan evidente y los ingenieros conocen los riesgos técnicos, ¿por qué simplemente los funcionarios no planifican mejor? O sea, no creo que se levanten pensando en hacer mal su trabajo. ¿Qué barrera les impide ser eficientes?
La barrera es un muro de concreto burocrático. El documento explica que el sistema público está diseñado para asfixiarlos. Hay una burocracia casi patológica, con formalidades superfluas que se pisan unas a otras.
Por ejemplo.
Por ejemplo, la lentitud del Ministerio de Economía y Finanzas, el famoso MEF. Tardan muchísimo en transferir fondos a los gobiernos regionales. Exigen volver a justificar, llenar formatos infinitos. El papeleo consume tanto tiempo que los profesionales no tienen espacio para salir a inspeccionar peligros o liderar preventivamente.
Pero, a ver un momento. Estas leyes tan rígidas y todo este papeleo supuestamente existen para evitar la corrupción, ¿verdad? ¿Cómo es que un sistema hecho para proteger la plata se convirtió en un muro para la inversión eficiente?
Esa es la gran paradoja. La fuente nos dice que este modelo se basa en el control administrativo y en la desconfianza absoluta. Se asume que todo gestor público va a robar, así que le amarran las manos con lo que llaman leyes freno.
Leyes freno. El nombre lo dice todo.
Sí. Y hay un temor generalizado entre los funcionarios a ser sancionados por supuesta falta de probidad. Por este miedo brutal a la firma, priorizan el cumplimiento formal, o sea, marcar las casillas burocráticas en lugar de buscar que la obra realmente funcione.
Prefieren tener un expediente impecable en papel, aunque en la vida real el puente esté destruido.
Exactamente. Es un modelo que castiga el acierto y premia la inacción documentada.
Qué frustrante, de verdad. Pero bueno, ya tenemos el diagnóstico crítico. Ahora pasemos a las soluciones, porque entiendo que la fuente propone un salvavidas claro para reducir esta burocracia y agilizar todo, ¿no?
Así es. Y el salvavidas tiene nombre. Es el contrato NEC, el nuevo modelo de contratación.
Y a grandes rasgos, ¿qué es este modelo NEC?
Es un cambio de paradigma total. Pasa de un modelo de desconfianza y enfrentamiento a uno de colaboración técnica proactiva. Y detalla herramientas súper concretas para que esto funcione en la realidad pública.
Pero, ¿cómo logras insertar un contrato colaborativo en un sistema estatal que está diseñado para desconfiar de todos? Suena a que el sistema rechazaría esto de inmediato.
Es un reto inmenso, pero el NEC lo logra reconfigurando los incentivos legales. No te pide que confíes a ciegas, te obliga a colaborar mediante reglas claras. Y la fuente destaca específicamente la cláusula principal 15.
La número 15. ¿Y de qué va?
Es mundialmente conocida como la Early Warning o alerta temprana. Esta cláusula obliga legalmente a comunicar el riesgo tan pronto se identifica, y esto fomenta la colaboración en lugar del ocultamiento.
O sea, si un ingeniero ve un suelo inestable, el contrato ahora le exige reportarlo de inmediato, ¿no?
Exacto. Y esto es vital. Porque al ser una obligación contractual, el funcionario pierde el miedo. Ya no lo pueden sancionar por levantar la mano. De hecho, lo penalizan si se queda callado.
¡Ah, le dan vuelta a la tortilla! ¡Eso es brillante!
Totalmente. Convierte el problema en un asunto compartido a resolver, no en un motivo de sanción. Y otra herramienta que cambia radicalmente es cómo ven el cronograma de obra.
Claro, porque en la cultura reactiva, me imagino que el cronograma es solo un papel acumulando polvo, ¿no? Un entregable para cumplir el trámite.
Así es, un PDF muerto. Pero en el modelo NEC, el cronograma es una herramienta viva y colaborativa. se actualiza constantemente con los riesgos reportados, y eso evita esas brechas gigantescas que terminan paralizando la obra.
Suena súper lógico, pero para implementar este cambio de paradigma a nivel nacional, la fuente sugiere pasos muy específicos, ¿cierto? No es solo firmar un contrato nuevo y ya.
Exacto. El documento enumera pasos clave para esta transición. El primero es modernizar el Estado, o sea, tener procesos ágiles, desburocratizar al MEF para que la plata llegue cuando tiene que llegar.
¿Y qué pasa con todo el tema legal y el control?
Ese es el segundo paso clave, reformar el marco legal. Es urgente pasar de un control puramente administrativo y presupuestario, que es el de las casillas, a un control técnico y contractual.
Y me imagino que todo esto requiere gente preparada.
Y ese es el tercer pilar. Formar capital humano. Capacitar intensivamente a los funcionarios públicos en herramientas modernas como el NEC. Tienen que aprender a trabajar en colaboración y perder el miedo a la sanción injusta.
O sea, desaprender décadas de cultura del castigo. Bueno, la verdad, creo que para recapitular un poco el viaje de hoy, entender por qué casi la mitad de las obras en Perú están paralizadas requiere sin duda mirar más allá de la superficie.
Totalmente de acuerdo.
O sea, no es solo un problema de presupuesto o de que falte cemento. Es una cultura institucionalizada que teme prevenir, que castiga la agilidad técnica con papeleo burocrático y que lamentablemente obliga a sus ciudadanos a convivir con el desastre y la falta de servicios básicos.
Y la solución ya está inventada.
Exacto. La clave está en transitar hacia una gestión colaborativa y preventiva, como la que propone el modelo NSE. Y, bueno, para ir cerrando, ¿qué reflexión final o pensamiento provocador nos deja este análisis para que quienes nos escuchan se queden dándole vueltas?
Yo lanzaría esta pregunta. Si nuestro marco legal público fue diseñado desde la desconfianza total para frenar la corrupción, pero el resultado en la vida real ha sido paralizar al país y causar pérdidas millonarias cada vez que hay una emergencia, ¿acaso no deberíamos preguntarnos si el costo de no hacer nada por miedo es al final mucho más alto y dañino para la sociedad que el costo de cometer errores intentando avanzar?
¡Wow! Es una pregunta súper incómoda, pero absolutamente necesaria para salir de este hoyo. Bueno, ha sido una inmersión profunda espectacular. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis de hoy. Los invitamos a seguir escuchándonos en nuestra próxima inmersión profunda en Nuevas Fuentes, porque, como siempre, hay muchísimo más por descubrir y cuestionar en este mundo. Hasta la próxima.
Nos vemos. Gracias.